tardes en este penúltimo programa del Espejo del mes de noviembre, con una actividad diocesana de gran relieve y otras noticias que han tenido lugar a lo largo de esta semana. Por supuesto, vamos a repasar con el padre Enrique Uzcati Rodríguez, delegado diocesano de la Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria, la situación de la Pastoral Juvenil y Universitaria en este inicio de curso, además de la Jornada Diocesana de la Juventud que tendrá lugar mañana sábado y que está todo ya prácticamente organizado. Además, tendremos los habituales titulares, por supuesto, repaso de las noticias diocesanas, también recomendación literaria, noticia de actualidad de Cáritas y también, como no, en la técnica, Javi González, al que agradecemos que sonemos así de bien para que ustedes nos escuchen al otro lado de las ondas. Y también está con nosotros ya Elías Luis, que nos trae las noticias diocesanas. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Institución de lectores y acólitos en la Santa Iglesia Catedral de la Merced.
El pasado domingo 16 de noviembre, con ocasión de la misa de clausura de la visita pastoral a la parroquia de la Merced, Monseñor Santiago Gómez Sierra instituyó a cuatro laicos como lectores y acólitos: Álvaro Frívida Couso, Jesús Flichi Redondo, José Antonio Calañas Pérez y Juan José Martín Lorca. La diócesis recuerda que estos ministerios laicales son fruto de una breve formación en Sagrada Escritura, Teología y Liturgia y se confieren mediante la fórmula de bendición prevista por la liturgia.
El movimiento de cursillos inaugura el curso pastoral con su 386º encuentro.
Casi una treintena de personas participaron el pasado fin de semana en el primer cursillo de cristiandad en la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Cinta, marcando el inicio del curso pastoral 2025-2026. Estuvieron presentes acompañando y animando el conciliario diocesano, don Ignacio Vírceda Chávez, y el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. El encuentro se centró en la convivencia, la oración y la renovación espiritual propia del movimiento.
El obispo precisamente culmina su visita pastoral a la parroquia de la Merced.
La visita pastoral del obispo a la parroquia de la Merced concluyó con actos de clausura y la celebración eucarística de cierre, presidida por Monseñor Santiago Gómez Sierra. En este contexto se han desarrollado distintos encuentros y actos pastorales que han permitido constatar la realidad comunitaria de la parroquia y marcar líneas de acompañamiento para los próximos meses.
Fallece Manuel Flores Caballero, miembro del Consejo de Asuntos Económicos.
El pasado martes conocíamos el fallecimiento de don Manuel Flores Caballero, miembro que fue del Consejo de Asuntos Económicos. Dotado de una sólida formación, perito y profesor mercantil, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor de cuentas y asesor fiscal, puso todos sus talentos al servicio del bien común. Durante más de 50 años desempeñó una intensa labor como consultor de empresas y como experto en numerosas instituciones públicas y privadas. Descanse en paz.
Descanse en paz. La procesión jubilar Magna Mariana, distinguida con la medalla de la provincia de Huelva.
La procesión jubilar Magna Mariana, celebrada el pasado mes de septiembre, ha sido distinguida por la Diputación con la medalla de la provincia de Huelva, en reconocimiento a su valor cultural y religioso. Ayer, en Lepe, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, recogía esta distinción que supone un honor para las imágenes y para todos los devotos de la Santísima Virgen, cuya manifestación pública de fe ha demostrado ser un elemento clave de cohesión social y de dinamización de nuestro entorno.
Muchas gracias, Elías, por este completo repaso a la actualidad de nuestra diócesis, cuya información, como siempre ya saben, se encuentra en su página web diocesisdehuelva.es. Hablamos de esa jornada diocesana de la juventud. Enrique Uzcati Rodríguez, como saben, es responsable de esa pastoral juvenil de la diócesis de Huelva, del secretariado de la delegación diocesana de la pastoral juvenil y universitaria, donde también acompaña jóvenes, grupos parroquiales, como saben, y movimientos en ese camino de fe. Bajo ese impulso se organiza, como decimos, esa jornada diocesana de la juventud que tendrá lugar este año en el santuario, en esta ocasión, de Nuestra Señora de la Cinta, en el marco del año jubilar y además también en la solemnidad de Cristo Rey, que ahora también hablaremos en ese marco y cómo se ha intentado cuadrar en ese triple marco, podemos decirlo. Y en esta conversación hablaremos con él y también vamos a hablar con un miembro de esa pastoral y, por supuesto, que también no solamente como joven activo, sino que también, imagino que, y ahora nos lo dirá aquí, que forma parte de la organización de esta Jornada Diocesana de la Juventud, Víctor Salguero. Buenas tardes a ambos y gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Para comenzar, cualquiera de los dos, ¿cuál es el significado de esta Jornada Diocesana de la Juventud para la diócesis? Y una doble pregunta, ¿qué os dice ese lema? No aspiréis a nada menos que la santidad.
Bueno, el significado como tal de este evento es, en primer lugar, pues renovar un poco esa presencia de los jóvenes en la Iglesia de Huelva, ¿no? O sea, es fundamental porque hay una vida de jóvenes muy, muy fuerte, cada vez más pronunciada, cada vez más patente, en las parroquias, en las hermandades, en los movimientos, Es decir, ha sido un crecimiento progresivo, poco a poco, pero progresivo. Y eso es importante, ¿no? Entonces, recalcar eso en un evento como este, pues nos ayuda a establecer vínculos entre distintas realidades, a establecer pues también esa unión entre todos y sobre todo un encuentro con el obispo, que es muy importante porque, bueno, pues es nuestro pastor y los jóvenes necesitan también estar cerca de él.
Uh-huh. Y Víctor, ¿qué te dice ese lema? Que no aspiréis a nada menos que a la santidad.
Bueno, ese lema sale un poco también de lo que el Papa León nos dijo en la vigilia en Tor Vergata, en el Jubileo de los Jóvenes. Y bueno, igual también un poco para darnos a conocer un poco que, oye, esos santos que son el espejo en el que tenemos nosotros que mirarnos, a ver cómo podemos llegar un poco más a ellos, ya que, bueno, nosotros los cristianos estamos llamados a eso.
Y además ha sido el lema de la propia Día de la Iglesia Diocesana. Tú también puedes ser santo, ¿no? Que además con esa, en ese cartel tan ilustrativo con Carlos Acutí en la pared como un póster más, ¿no? Y un referente de la juventud. La celebración este año, como decía Quique, tiene lugar durante la solemnidad de Cristo Rey dentro del contexto, aunque estemos finalizando lo del año jubilar, y además encuadrándolo con un marco que imagino que habrá que ha tenido que hacer un poco malabares, incluso con eso que me comentaba de la presencia del propio obispo, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, anualmente este evento siempre se ha hecho en el Rocío, desde que comenzamos a hacerlo. Yo, don Santiago, desde el momento en que el Papa Francisco, de feliz memoria, decreta que el Día de la Juventud Diocesana se celebrara en la solemnidad de Cristo Rey, nosotros hemos optado porque sea en la víspera, de tal manera de facilitar la presencia de los jóvenes, entonces esto significa que sea en sábado. Y normalmente era en el Rocío, pues ya sabemos por todo lo que significa el Rocío para nosotros los onubenses. Pero este año, concretamente en relación al año jubilar que estamos invitados todos a vivir, bien sabemos que tuvimos una presencia importante dentro del Jubileo de los Jóvenes en agosto. Ciertamente no fue posible que tantos jóvenes pudiesen asistir, entonces era necesario ofrecer una experiencia donde los jóvenes pudiesen ganar este jubileo también dentro de la diócesis de Huelva, y por eso pues pensamos que este evento sería pues como el más apropiado, y siendo en la ciudad pues recogería también la experiencia, o digamos, de para muchos jóvenes dentro de la ciudad que por cuestiones de movilidad le sería más difícil ir al Rocío, o incluso para gente de los pueblos que puedan acercarse con más facilidad a la ciudad y, bueno, pues vivir ese momento, ¿no?, de ganar el jubileo en un sitio tan emblemático también como lo es el Santuario de la Cinta. Entonces, así uníamos la diocesanidad, el año jubilar y, por supuesto, la fiesta de Cristo Rey.
Víctor, imagino que como onubense, bueno, pues al final es un espectáculo y es un escenario idóneo, el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta.
Hombre, claro, qué mejor que celebrar una fiesta tan importante que a las plantas de nuestra patrona y ganando el jubileo en un sitio tan especial como para el choquero como es el Santuario de su patrona.
Desde luego, vamos, y además, bueno, escenario que, como saben, es único en el Conquero de Huelva. ¿Cómo pueden los jóvenes hacerse protagonistas activos y que no sean meros participantes de esta jornada?
Bueno, lo primero es asistir el día 22, que es sábado, a la 1:30 nos veríamos todos en el santuario. Y ya la presencia misma es una forma de participar. Luego, durante toda la jornada, el resto de la jornada, habrá pues continuamente turnos de adoración eucarística y también de rosarios a la Virgen de la Cinta, con lo cual pues los chicos que asistan pues podrán participar según su criterio o lo que quieran en alguna de estas actividades. Después tendremos una hora santa en el, digamos, en todo lo que es el patio, ¿no?, del santuario, junto con todos los jóvenes, ¿no?, y bueno, a los pies de la Virgen, por supuesto. Y tendremos pues ese encuentro con el obispo. Y después tendremos también un concierto ya al final, o sea, una vez que acabe todo lo digamos, lo religioso, y tendremos un concierto de un grupo Mentapoleo, que será más un poco más de fiesta, ¿no?, de jóvenes. O sea, que también la juventud cristiana es una juventud normal, que disfruta, que celebra, que vive, ¿no?, como jóvenes y que tienen su fiesta. Pues que ese día también tengan un ratito de fiesta allí en la Plaza de los Capellanes.
En la convocatoria se habla de fortalecer esa identidad cristiana y misionera de los jóvenes. Cualquiera de los dos, tanto uno como delegado, como otro como miembro, ¿qué retos veis en ese ámbito juvenil, en ese ámbito grupal para esta misión, y cómo incluso podéis ver, aunque ya me lo ha dejado caer Quique, que este día lo puede abordar?
Bueno, sobre todo yo creo que nos puede ayudar, que bueno, sobre siempre a darnos a conocer es bueno, y sobre todo darnos a conocer de esa manera, como estaba hablando el padre Quique, de que después tenemos un concierto, que la gente vea que nosotros somos cristianos, pero que no somos gente rara, simplemente somos gente que queremos al Señor y tiene un lugar importante en nuestra vida, pero como somos unas personas tan normales como cualquier otra.
Y Quique, ¿cómo se hace esa llamada? Es decir, ¿cómo se le inculca esos valores en esa normalidad, ¿no? Que los jóvenes cristianos participan en estas jornadas por su propia fe, porque no es por cualquier tipo de estigma raro ni nada extraordinario.
Pues efectivamente, a lo largo de la jornada tenemos la participación de distintas realidades, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la presencia de Misión Hatari, que ciertamente vendrán desde Madrid, pero también están los de Huelva. Entonces es una forma de decir, mira, pues es que los jóvenes de Huelva pueden ser misioneros. Luego, por otro lado, está la presencia de los jóvenes de FETA, de los jóvenes universitarios, de los grupos jóvenes de algunas hermandades que ya han confirmado su presencia, y bien sabemos el compromiso que tienen los jóvenes dentro de sus hermandades, algunos grupos parroquiales que también van a colaborar. Entonces, claro, el hecho de ver que otros jóvenes están en acción y que están moviéndose, pues de alguna manera motiva también a los chicos a querer también participar. Y es una forma también de conocer, oye, ¿cómo puedo yo vincularme? Oye, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿No? Tenemos el caso concreto de la universidad, que continuamente a través de Instagram nos escriben, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo participar? Quiero hacer la confirmación. Es decir, que vamos creciendo y vamos viendo que el camino que estamos llevando, no digamos que es la solución última, pero sí que está dando frutos y lo vemos así. Entonces es una forma también que los chicos que tienen interés y que a lo mejor no se han atrevido hasta ahora a moverse, pues esto les puede servir para motivarse y para vincularse.
Por último, yo creo que por ambas partes, ¿qué mensaje se puede lanzar a esos jóvenes, aunque ya prácticamente ha dado la pincelada, que quizás no se sientan vinculados a la iglesia, incluso a los padres que nos puedan estar escuchando, que sientan que sus hijos puedan estar vinculados, evidentemente, con esa participación activa?
Bueno, pues yo creo que simplemente, como consejo, el hecho de que vengan, se lo pasen bien, no van a perder nada, simplemente van a echar un rato agradable un sábado por la tarde, y que, bueno, al fin y al cabo es en el santuario de la cinta, que es un sitio abierto, que, oye, que tú vienes, y si te gusta te quedas, que yo creo que será lo que pasará. Y si no te gusta, bueno, pues siempre tienes las puertas abiertas, tanto como para entrar como para salir, que nadie te va a obligar.
Quique, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
A ti, gracias.
Nos damos ahora una vuelta por la calle Concepción, porque como cada viernes, la hermana Pilar González desde la librería Belva nos trae una nueva recomendación literaria. Hola, Pilar.
Buenos días a todos. A ver, como ya se acerca el tiempo de Adviento, os he preparado para presentaros el libro de Cáritas que siempre preparan tanto en Adviento como en Cuaresma. Para este Adviento y para la Navidad, Cáritas nos ha preparado uno que se llama Mientras haya personas, hay esperanza. Sabéis que siempre es un mensaje que nos deja el Papa para ayudarnos a vivir el tiempo de Adviento. Y esto ya nos lo había dejado escrito Papa Francisco, ¿vale? Entonces, hablando de la esperanza, el mensaje es de Papa Francisco, aunque ya también Papa León nos va hablando de la esperanza y muy bonito. En este libro de Cáritas, de Adviento y Navidad, sabéis que ellos siempre nos ayudan a vivir este tiempo y nos preparan tanto como explicación de celebraciones que vamos a ir viviendo en los dos distintos domingos de Adviento. También las fiestas que vamos a celebrar, por ejemplo, la Inmaculada. Luego nos prepara también para la Navidad y nos va haciendo comentarios de los distintos domingos de Navidad y las fiestas que celebraremos en Navidad, Epifanía también. Veréis, a veces llegáis a la librería y decís, un libro para que me ayude a vivir este tiempo de Adviento. Aquí tenéis el libro de Cáritas. Creo que es una buena oportunidad para leer estos comentarios tan bonitos que nos hacen y poder, no sé, prepararnos para este bonito tiempo de Navidad. Entonces, es el libro de Cáritas que se llama Mientras haya personas, hay esperanza. y nos ayuda a vivir la esperanza en este tiempo de Adviento y Navidad. Os lo deseo que lo leáis y os ayude.
Muchas gracias, hermana, como siempre, por acercarnos a esta literatura en este rinconcito de Huelva con esta reseña que tendremos, como siempre y como todas, muy en cuenta. Y giramos, como cada viernes, nosotros hacia Cáritas Diocesana de Huelva, porque este jueves han celebrado el Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia. Y tiene que ver con un globo. No voy a ser yo el que... Con uno, con muchos, por supuesto. No voy a ser yo el que se lo explique a ustedes, porque mucho ha tenido que ver, como siempre, nuestra querida compañera Peña Monge, que ya está con nosotros. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alejandro, buenas tardes. Pues sí, ha sido más de un globo en los que hemos hecho. Porque, bueno, como has dicho, ¿no? Hemos celebrado este Día Internacional de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, y lo que hemos querido hacer es un gesto especial, que lo hemos titulado Un Derecho, Un Globo. Y bueno, esta iniciativa, el objetivo que ha tenido, sobre todo, es promover ese compromiso y que la acción colectiva con las personas con las que trabajamos, pues vaya todo a favor de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Sobre todo lo hemos trabajado con el proyecto Educar para Crecer, que es un proyecto que está en el área de familia, en el que trabajan con niños, niñas, adolescentes, también con las familias de estos niños. Y bueno, en este proyecto se trabajan muchísimas actividades, todo para esa promoción del menor y también para contribuir a una cultura que esté basada siempre en el respeto, en la participación, en la justicia social, donde todos estos niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar plenamente, ¿no? Y con todos los derechos cubiertos. Fernando Ruiz es técnico del proyecto y nos cuenta un poquito más sobre lo que ha consistido esta actividad y cómo la han trabajado con estos menores.
Desde el proyecto Educar para Crecer, pues llevamos varias semanas ya trabajando el tema de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con el objetivo principal de que ellos puedan comprender cuáles son sus derechos y por qué forman parte de su vida. Nuestra intención es que lo vean como conceptos que son cercanos, ¿no? Y que le afectan en su día a día y que es algo real, y que no lo vean como palabras difíciles o conceptos que no le toca a ellos mismos. Y la idea es que, bueno, que puedan reconocer cuáles son sus derechos, valorarlos y tenerlos siempre presentes en su día a día.
De vital importancia pensar en nuestra infancia, Peña, al fin y al cabo, y adolescentes, porque son nuestro futuro y es a los que también, una vez más, debemos cuidar y debemos centrar en nuestra protección de cara a ese, como decía, futuro, porque, bueno, pues al final son los que nos tienen que sacar adelante este mundo tan maravilloso que tenemos y que también tenemos que proteger. Peña,
pues sí.
Muchísimas gracias, como cada viernes, que tengan buen fin de...
Gracias a ti, Alejandro. Hasta la semana que viene.
Y nosotros saludamos de nuevo a Elías Luis, porque nos trae la agenda diocesana de las próximas horas y días.
Mañana sábado, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva será el escenario del retiro de Adviento organizado por la Renovación Carismática Católica de Huelva. Este encuentro espiritual, bajo el lema El Señor te guía, deja que tu corazón le siga, invita a los fieles a vivir una jornada de reflexión, oración y preparación para el tiempo de Navidad. La Delegación para el Apostolado de los Laicos ha convocado el retiro diocesano de Adviento, que se celebrará el 29 de noviembre en el Seminario Diocesano para profundizar en la preparación espiritual hacia la Navidad. Escuchamos al delegado diocesano Juan José Jiménez.
Un encuentro diocesano para detenernos, respirar y prepararnos juntos a la venida del Señor. Este año nos reúne el lema Un laicado comprometido con la esperanza del mundo. Una llamada a redescubrir nuestra vocación bautismal, a ser discípulos misioneros y a llevar la luz de Cristo allí donde vivimos y servimos.
Y ya para diciembre, la Delegación de Catequesis acogerá los próximos días 12, 13 y 14 de diciembre en el Seminario Diocesano las jornadas de primer anuncio al Oratorio de Niños Pequeños, una experiencia formativa dirigida especialmente a catequistas, agentes de pastoral, religiosos, presbíteros, padres de familia, educadores y a todas aquellas personas interesadas en la iniciación de la fe en los niños.
Muchas gracias, Elías, a Peña, a la hermana Pilar, al padre Quique, que ha estado hoy con nosotros, y por supuesto a Javi en la técnica, para que nos escuchen ustedes así de bien, y a ustedes por estar al otro lado de la radio. Que disfruten del fin de semana, nos escuchamos el viernes que viene.